Muy bien. Ya buenas tardes a quienes no he saludado. Espero que podamos también disfrutar juntos de este tiempo en la palabra de nuestro Dios. Vamos a, desde la obediencia a la bendición, vamos a, podría haber sido la tercera parte de los tres, de los dos sermones anteriores, pero quise cambiar el nombre por lo que vamos a ver a continuación, pero vamos en la misma historia de un hombre que fue transformado por Dios, y no porque fuera un extraordinario superhéroe, simplemente porque él comprendió la importancia de lo que significa una relación con Dios. Es decir, el poder saber que Dios es tan cercano como quien tiene usted a su lado. A veces pensamos y nos confundimos creyendo que se necesita ser un superhombre para tener una gran relación con Dios, y en verdad está eso muy lejos de la verdad. Lo que Dios necesita es un corazón dispuesto, simplemente.
Amén.
Tiene su apunte ahí donde está la lectura también, y vamos a comenzar mirando cómo comienza este relato. Dice el capítulo 12, versículo 1 en su apunte, y los que tienen Biblia también ahí, dice que pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y el Señor le dijo a Abraham. A veces no comprendemos en su totalidad todo lo que está aquí, porque tenemos que ir a otros textos para ver en lo que se nos habla algo extra que no aparece aquí. Y es así como podemos, les voy a invitar a los que tienen sus Biblias, Hechos capítulo 7, versículo 2 al 4. Aquí se nos da un dato muy importante acerca de este episodio. Recuerde que Abraham vivía en Ur de los Caldeos, y es ahí es donde encontramos información, en el libro de Hechos, capítulo 7. Hechos capítulo 7, versículo 2 al 4. Dice así la palabra de nuestro Dios. Dice: el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes que habitara en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Entonces él salió de la tierra de los caldeos y se radicó en Harán, y de allí, después de la muerte de su padre, Dios lo trasladó a esta tierra en la cual ahora vosotros habitáis. Vamos a orar. Aquí hay harta información acerca de Abraham que nos va a ayudar a comprender y a entender un poco más la historia. Señor y Padre nuestro, queremos darle muchas gracias por este tiempo que nos brinda en su palabra. Oramos para que nos ayude, que el Espíritu Santo nos guíe a través de su palabra a la verdad, y que podamos descubrir estas grandes lecciones que hay para nuestra vida en estos pasajes de la Escritura. Gracias por el buen tiempo de alabanza que hemos tenido, y oramos para que nos guíe en la aplicación de su palabra también. En nombre de Cristo Jesús, oramos y pedimos. Amén. Muy bien. Vamos a desarrollar lo que aparece ahí en su apunte. Número uno, vamos a ver una obediencia que debemos imitar y evitar. Una de las cosas más difíciles fue en esta oportunidad colocarle, dividir en los textos para poder tratar de que pudiesen comprender con facilidad lo que quiero transmitir. Número uno, entonces, una obediencia que debemos imitar y evitar. Abraham obedeció a Dios, ¿sí o no? ¿Lo obedeció completamente? Llevamos nuestras vidas, ¿obedecemos a Dios nosotros? ¿Obedecemos completamente? Aquí hay algo interesante. Dice el libro de Hechos que el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando él en Mesopotamia, antes que habitase en Harán. Abraham obedeció a Dios, dejando su casa, sus negocios y una avanzada civilización. A veces pensamos que Ur, de donde Dios sacó Abraham, era una civilización inhóspita. Pero en verdad, Abraham vivía en Mesopotamia, en Ur, en una civilización tremendamente próspera y avanzada. No es que él salió de una civilización en donde no había nada para trasladarse a un lugar. Él tenía en el lugar donde vivía todo para trasladarse a una incertidumbre. Aún así, dice el escritor de Hebreos, capítulo 11, versículo 8, nos dice que él salió sin saber a dónde iba. Ahí se requiere fe para poder obedecer a Dios sin saber hacia dónde se dirigía o sin saber hacia dónde iba. Sin embargo, su obediencia no fue total. Recuerda las palabras que dijo Dios, le dijo, vete de tu tierra y de tú, y parentela, ¿quién es? Familia. No esposa, obviamente la esposa es parte de su familia, pero me refiero, por eso le nombra parentela. Dios le estaba diciendo, vete de esta tierra, tú y tu esposa. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a decir, guarden silencio para poder concentrarse. A veces me distraen. Cuando hablan tan fuerte me distraen porque estoy tratando de concentrarme al máximo. Porque hay algo importante dentro de esto. A veces pensamos que la familia tiene que estar siempre unida. Aquí hay una verdad tremenda. Quizás usted va a abrir sus ojos y se va a dar cuenta que Dios le estaba diciendo a Adán, vete de tu tierra y de tu parentela. Dios no pide nada que no tenga razón. El propósito de Dios era sacar a Abraham de ese lugar con su esposa para llevarles al propósito por el cual él la había establecido. Uno podría pensar que es ser mala gente dejar a su sobrino, a su padre. Lo piensan también, ¿verdad? Porque si lo pensamos humanamente, alguien podría decir, pero ¿cómo no me voy a hallar a mi padre? Y ustedes van a entender por qué. Porque Dios es más sabio que nosotros. Dios es más sabio que Abraham y le dio una orden. Cuando no se está alineado con Dios, no puedo tener el compromiso con la persona. Y usted lo va a ver ahí. Vaya Jueces, capítulo 24, versículo 2. Ahí encontramos la respuesta por qué Dios le dijo, deja a tu padre, deja a tu familia, toma a tu esposa y sal de esa tierra. Vamos a Josué capítulo 24, versículo 2. Dice que Josué capítulo 24, versículo 2. ¿Por qué Dios quiso sacarle de aquella tierra y por qué quiso sacarle fuera sin sus familiares? La respuesta está aquí. Porque hay que encontrar la respuesta y dice capítulo 24, versículo 2 de Josué. Dice que al otro lado del río habitaban antiguamente vuestros padres. Es decir, Taré, padre de Abraham y de Nacor. ¿Y qué hacían? Servían a otros dioses. Aunque usted no lo crea, el padre de Abraham era un idólatra. Servía a dioses paganos. Sus parientes servían a otros dioses. Pero Abraham puso su confianza en el Dios absoluto creador del cielo y la tierra. Entonces Dios tomó a Abraham y le dijo, haré de ti una nación grande. Le hizo una promesa y le dijo, te llevaré a la tierra que fluye leche y miel. Y la descendencia que haré de ti no podrá ser contada sobre la tierra. Ni la arena del mar podrá contar tu descendencia. Dios es más sabio que nosotros.
Amén.
Entonces tenemos que confiar en lo que Dios nos dice en su palabra. Aunque a veces no lo comprendamos, aunque a veces no lo entendamos en su totalidad, confía en Dios. Cuando cuestionamos lo que Dios dice, nos encargamos de un acto de rebeldía contra el Dios mismo. Abraham vivía y había nacido en un mundo los padres, la familia, en un mundo que practicaba toda clase de hechicería, de adivinación, adoraban a los astros, adoraban la naturaleza. Eran totalmente idólatras. Practicaban la magia, practicaban los sacrificios, practicaban la adivinación. En cambio, Abraham había creído en el Dios Todopoderoso. Entonces Dios quiere tomar a Abraham con su esposa, sacarlos de allá y llevarlos al propósito que él tenía. Como dice Judas, ¿no? Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Judas 25. Abraham había creído en ese Dios. Y Dios quería enseñarle a él y sacarlo de ese lugar. Una obediencia que debemos imitar, pero también una obediencia que debemos evitar. Tenemos que cuidarnos de obedecer a Dios en forma parcial, tomando nuestras propias decisiones. Número 2. Una obediencia que debemos alcanzar. Versículo 4 y versículo 5. Dice que entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho, y Lot fue con él. Y Abraham tenía 75 años cuando partió de Harán, y tomó a Abraham a Sarai su mujer, y a Lot su sobrino, y todas las posesiones que ellos habían acumulado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Él salió y se estableció en Harán. ¿A dónde dijo Dios que tenía que ir? A la tierra de Canaán. ¿Qué hizo Abraham? Sacó su familia, su padre y se estableció. ¿Dónde? En Harán. ¿Era el lugar que Dios le dijo? ¿Sabe cuánto tiempo perdió ahí? Perdemos tiempo valioso cuando no entendemos y no aceptamos las cosas que Dios nos entrega. Dios le hizo ver a Abraham que el lugar fue un tiempo mal gastado. Dios quería llevarle a la bendición y Abraham dijo, bueno, me voy a quedar un rato en Harán. A veces nos suele pasar exactamente lo mismo a cada uno de nosotros. Aquí vemos que además de su padre llevó a su sobrino Lot, en la época que Abraham pasó en Harán, fue en realidad un tiempo perdido. Y a veces tenemos tiempos perdidos o tiempos muertos, cada uno de nosotros. Todos nosotros, incluyendo, tenemos tiempos muertos, que a veces no los aprovechamos. Tenemos que poner nuestra mirada en lo allá en lo eterno, ¿no? Dice que no se volvió a aparecer hasta que entró recién en tierra de Palestina. Dice que Abraham se estableció en Harán y Dios no habló con Abraham, ni se apareció. Ahora, si Dios no está con nosotros, ¿qué sentido tiene? Si pasos lejos del Señor, ¿qué sentido tiene? Pero si Él está con nosotros, todo tiene sentido.
Amén.
Todo vale la pena. Mientras más nos cuesta a nosotros, a cada uno de nosotros, comprender y entender que separados de Él, nada podemos hacer, vamos a entender que junto a Él todo lo podemos lograr. Pero tenemos que comprender que Dios demanda de nosotros fidelidad y demanda de nosotros también obediencia. Ese es el punto. Dice el versículo 6, continuando la lectura, dice, y atravesó Abraham el país hasta el lugar de Siquén, versículo 6, hasta la encina de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Aquí se registra, no es importante, que los cananeos eran descendientes de Canaán, hijo de Cam, y eran despiadados. Quizás algunos piensan que Ur, de donde salió, era, como dije al principio, inhóspito, pero en verdad, si Abraham cambió esa civilización por esta, no ganaba nada. Entonces vemos que Abraham, el lado positivo, es quien obedeció. No lo obedeció en su totalidad, no significa que Dios esté de acuerdo con Abraham. Significa que Abraham tenía que pagar el costo. Y pagó el costo estando en Harán sin que Dios se manifestara a él. Ahora, piensen por un segundo esto.
Solo lo piensen. Piensen. Si Dios no está con nosotros, ¿qué sería de nosotros? Si el Espíritu Santo no morara en nosotros, ¿tendríamos esperanza?
No.
¿Viviríamos por vivir como vive la mayoría del mundo? Porque dicen, vivamos al máximo, es el dicho, ¿no? Vivan al máximo el día de hoy porque no saben si el mañana existe. Pero nosotros no. El mañana es más glorioso que el hoy. Entonces tenemos que comprender esta gran verdad. La tierra que fluye leche y miel fue un costo para Abraham, en el sentido de que él dejó su tierra para obedecer a Dios. Si humanamente hablamos, el cambio de Abraham de Ur a acá, probablemente Ur, de acuerdo a los descubrimientos arqueológicos, era tremenda ciudad y tremenda civilización. Para llegar acá, donde estaban los cananeos, hombres despiadados, pueblos bárbaros y como civilización, todos paganos. Y ahí es donde Dios iba a llevarle para darle una nueva oportunidad. Dice versículo 7, para que sigamos la lectura ahí en su apunte. Y el Señor apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Entonces él edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. Qué interesante. Aquí hay, este es para un sermón. Si alguien quiere preparar un sermón de los líderes acá, aquí hay un gran sermón. Dice que cuando Abraham se le aparecía, ¿qué hacía él? Edificaba un altar. Mientras había estado en Arán, había sido el lugar donde se demoró en su viaje, Dios no se apareció. ¿Por qué? Porque estaba en desobediencia. Una de las razones que tú y yo no recibimos las bendiciones de su palabra es porque no hacemos lo que Dios nos está demandando. Nosotros mismos bloqueamos las bendiciones de Dios en la forma en que nosotros trabajamos. No vivimos de acuerdo con lo que Dios ha revelado en ella. Si obedeciésemos, experimentaríamos mucho más bendición de parte de Dios y el pueblo se levantaría cada día más. Número tres. Una obediencia que testimoniar. Aquí viene en relación al altar, ¿no? Dice el versículo 8 y 9, de allí se trasladó al monte, al oriente de Betel, ya llegando a la tierra, y plantó su tienda, y teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó un altar al Señor e invocó el nombre del Señor, y Abraham siguió su camino, continuando hasta el Negev. Dos cosas que hizo: plantó su tienda y edificó un altar. Cada vez que Dios le aparecía, Abraham edificaba un altar. Eso, hermano, significa testimonio. Ahora, Abraham testimonió a través de edificar un altar para Dios, porque este es el lugar donde Él se me apareció. Yo podríamos preguntarnos a nosotros, cada uno de nosotros, de qué manera nosotros testificamos de nuestra relación con Dios. ¿Cuál es nuestro testimonio? Mire, conoce a muchas personas, quizás es una de ellas de usted, no tengo nada contra eso, pero muchas personas donde llevan símbolos cristianos. Por ejemplo, algunos autos llevan un pececito, ¿verdad? Otros, personas llevan su cruz, aquí su cruz, símbolo, ¿verdad? Pero más allá del símbolo, lo importante no es el símbolo, lo importante es mi relación. Cada vez que Dios aparecía a Abraham, él edificaba un altar, dando testimonio de su relación con Dios. ¿De qué forma mostramos a otros nuestra relación con Dios nosotros? ¿Qué ven otros en cada uno de nosotros para mostrar que Dios y yo tenemos una relación? A veces pensamos que es suficiente con llevar un símbolo, pero en verdad los símbolos son estos, símbolos. Porque yo puedo llevar una cruz, y puedo hacer todo lo contrario de lo que es la cruz. Eso solo es un símbolo. Tenemos que testimoniar también de nuestra relación con Dios. Los símbolos deben estar de acuerdo con nuestra conducta. Nuestra vida debe estar de acuerdo con su palabra. Por más que luchemos, por más que trabajemos, si no estamos alineados con Él, será imposible. Debe ser una experiencia real que cada uno de nosotros al mirarnos pueda evaluar. Si Dios dice que es pecado, entonces es pecado. Si estamos de acuerdo con Él, vamos a estar alineados con Él. Ese es el punto principal. En el caso de Abraham, los cananeos pudieron ver la vida de piadosa de Abraham. ¿Por qué me encanta Abraham? Porque Abraham no era un hombre perfecto. Es como usted y como yo. Tenía a veces arriba, a veces abajo. Pero tenía una cosa esencial, que su corazón era un corazón que amaba a Dios.
Amén.
Y Dios miró el corazón de él. Dios mira el corazón, recuerde. Dios no mira la apariencia. Dios mira lo que hay en nuestro corazón. Y Dios sabe que si en su corazón está la intención sincera de amarle, servirle y obedecerle, Dios lo sabe. Número 4. Una obediencia que debemos pagar. Es decir, el costo. Aquí encontramos la mancha que podríamos decir de Adán. Versículo 10 dice: y hubo hambre en la tierra, y Abraham descendió a Egipto para pasar allí un tiempo, porque el hambre era severa en la tierra. Por fin Abraham había llegado a la tierra que Dios le dijo que estuviese. Llegó. ¡Qué alegría! Porque llegó a la tierra. El camino fue un poco demoroso, pero llegó. Y aquí viene lo increíble. ¿Qué sucedió? Que hubo hambre en la tierra, y no fue cualquier hambre, era un hambre severa. Era trágico lo que estaba pasando en la tierra, que Dios le dijo, esta es la tierra. Es como que probablemente, yo me imagino la conversación entre Abraham y Sara, y conversando de sobremesa, no sé, en algún minuto, y Sara diciéndole a Abraham: Abraham, ¿qué vamos a hacer? Mira lo que está sucediendo alrededor nuestro. Mira los informes que están entregando los que vienen desde el norte. Cada vez el hambre es más severa. ¡Ah, pero Abraham! O quizás viceversa. No le han echado la culpa a Sara. Quizás Abraham le tiene que haber dicho también a Sara: bueno, pero he escuchado que en Egipto hay comida. ¿Qué hacemos? ¡Vamos! Ahora, alguien dirá: pastor, hay que estar en los zapatos de Abraham y de Sara, porque una cosa es con guitarra. El hambre era severa y había que tomar una decisión. Ahora, ¿Dios le dijo en algún minuto a Abraham que se moviera de la tierra? ¿No? ¿Pero qué pasa, señor? ¿Qué pasa? Está el hambre tremendo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hubiese hecho usted? ¿Qué hubiese hecho usted si tenía niños pequeños y el hambre y la comida escaseaba? Y prácticamente es como lo que está sucediendo en otro contexto, obviamente, pero en Venezuela, que se están muriendo los niños porque no hay medicamentos y hay que salir fuera del país para poder buscar ayuda. Ahora, volviendo al contexto, Dios le dijo a Abraham: esta es la tierra. Aquí te bendeciré. ¿Qué decimos entonces? ¿Qué hacemos? Dios nunca le dijo que saliese de aquella tierra cuando Dios se le había aparecido por última vez. Le confirmó que esta es la tierra que fluye leche y miel. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Abraham no le creyó a Dios y descendió a Egipto a buscar comida. Una decisión basada en su propia confianza, una decisión basada en sus propias capacidades. Este es el momento cuando nosotros evaluamos nuestras capacidades sobre las capacidades de Dios. Cuando Dios te pone en un trabajo, Dios te pone en ese trabajo porque tiene propósito. A veces el trabajo son cosas que dice, pero ¿por qué estoy aquí? Y yo se lo he dicho a ustedes, yo estuve 5 años en un trabajo que no era mi especialidad. 5 años trabajando en una especialidad que yo decía, Señor, ¿por qué me tienes aquí? ¿Por qué no me sacas a otro lugar? Y me tuvo los 5 años. Después, con el tiempo, me sacó de ese lugar. Y tuve que aplicar las capacidades que aprendí durante 5 años en el nuevo trabajo. Y esos 5 años que estuve aquí fueron fundamentales para estar acá. Dios es más sabio que nosotros. Entonces tenemos que confiar en Dios. Sería interesante examinarnos si nosotros a veces no hacemos lo mismo. En tiempos de prosperidad podemos sentir que Dios está con nosotros porque todo marcha bien. Pero cuando vienen tiempos de dificultades, ya parece que Dios no está con nosotros y empezamos a evaluar la situación y empezamos a tomar nuestras propias decisiones y finalmente terminamos equivocándonos. Esto es lo que sucedió con ella. Ante las dificultades hay una tendencia, hermanos, a desconfiar de la palabra de Dios y a olvidar todas las promesas de parte de Dios. Y Dios, pues, suplirá todo lo que os falta. Hermanos, entonces nos lanzamos a resolver la situación a nuestra manera, basados en nuestras propias experiencias. Y las apariencias muchas veces engañan de las situaciones. No todo era tan malo esos 5 años que estuve ahí. Pero yo decía, si tú no me sacas, no saldré. Y esa fue la confianza que podemos tener tranquilidad. Caemos en la tentación de adaptarnos en decisiones. Con el tiempo comprobamos que son equivocadas. Nunca desconfíes de Dios. Aférrate a la palabra. Aférrate a la guía del Espíritu Santo. Aférrate a la oración para que Dios te dé la convicción de que el paso que vas a dar es el correcto. Dios no te dejará equivocarte. Aun cuando te equivoques, Dios transformará aquel error en algo positivo. Siempre lo hace. De la misma forma. Hermano, si nosotros colocásemos el mundo a la luz de la palabra de Dios, ¿cómo vemos el mundo? Totalmente ajenos a Dios. El mundo de hoy es totalmente tan lejos de querer acercarse a Dios. Espiritualmente hablamos, el mundo tiene otros valores, el mundo entrega otras formas de vida, pero nuestro Dios sigue siendo el mismo. Estamos en el año 2019 y venimos hablando de un Dios que transformó la vida de un hombre de Abraham allá en Mesopotamia, en Ur de los Caldeos, hace miles de años, y es exactamente el mismo Dios. Y es el mismo Dios el cual podemos confiar. Tomamos decisiones adaptando actitudes contemporáneas. Tomamos actitudes basadas en el mundo que nos ofrece. Hermano, el mundo está lejos de tener los mismos valores de Dios. No podemos tomar decisiones basadas en el mundo. Tenemos que tomar decisiones basadas en la palabra de Dios. El sistema de valores del mundo jamás se va a acercar a Dios hasta que el Rey venga. Y el Rey reine, porque Cristo será Rey y reinará sobre el mundo, y el mundo por primera vez comprenderá quién es verdaderamente el Rey y que existe la posibilidad de tener valores. Sí, por supuesto que sí. Abraham seguramente consideró que tenía razones de peso para alterar los planes del viaje que Dios le había preparado y se desplazó a Egipto. Versículo 11 y 12, no está ahí en su apunte, se lo puede leer en la Biblia, se lo voy a leer yo, escuche con atención, y aquí está la consecuencia. Y sucedió que cuando se acercaba a Egipto, dijo a Sarai, su mujer, mira, sé que eres una mujer hermoso parecer. Tengo que decirles que Sara era guapa. Del verbo guapa. De hermoso parecer. Y sucederá que cuando te vean los egipcios dirán, esta mujer, esta es su mujer, y me matarán cuando te para ti y te matarán, pero a ti te dejarán vivir. Ahora, no es algo que él dijo por decirlo. Probablemente en la cultura de aquel tiempo, hacer morir al esposo hacía la posibilidad de tener a su esposa. Entonces, a Abraham no se le ocurrió nada mejor que decir, vamos a decir que tú eres mi hermana. Entonces, ahora, piensen esto. No sabemos lo que iba a suceder si Abraham entraba y decía que era su esposa. Ya no lo supimos, porque no pasó. Pero lo que sí sabemos es la mentira que Abraham realizó. Alguien podría decir, el plan funcionó. Y alguien podría dar argumentos para decir que el plan funcionó. Porque si usted sigue leyendo, cuando descubrió Faraón que era su esposa, él le dijo, ¿qué has hecho? Porque era gravísimo lo que él había hecho. Le perdonó la vida. Pero además, él había ganado en Egipto, ¿cuántas cosas? Prosperidad tremenda. Le perdonó la vida y le dijo que se fuera. Ahora, ¿Dios estaba de acuerdo? Ahora, ¿qué hubiese hecho usted en las mismas circunstancias? Varón, estoy hablando, ¿no? ¿Hubiese mentido para que no lo hubiesen matado y que su esposa pudiese seguir viviendo? Porque sin lugar a dudas, las esposas son tremendamente guapas, ¿no? En el mismo ejemplo. ¿Qué hubiese hecho usted? ¿Se hubiese hecho pasar por el hermano? ¿Dios estaba de acuerdo? Quiero escuchar una respuesta positiva. ¡No! Obviamente que Dios no estaba de acuerdo. Lo permitió. Muchas veces pensamos que de acuerdo a los resultados de algo, pensamos que Dios puede haber estado de acuerdo. Y no es así. Si Dios dice que es pecado, es pecado. Lo que Abraham hizo fue una mentira grave. Dios no estaba de acuerdo, pero lo permitió en su soberanía. ¿Cuántas veces nosotros ocupamos mentiras blancas? O también llamadas algunas mentiras piadosas. ¿Mentira blanca o mentira piadosa es una? Mentira. Te llaman por teléfono y dicen, dije que no estoy, que estoy, que no estoy. ¿No? No, si le digo la verdad va a ser más doloroso, entonces mejor media verdad. Media verdad es una mentira. Hermano, al acercarse a Egipto, Abraham reconoció que podía enfrentarse a graves dificultades por una decisión equivocada. Abraham no tenía que haber salido del lugar, pero lo hizo pensando en sus propias capacidades. Lo primero que le sucedió, que estuvo obligado a mentir. O sea, no obligado, cada uno toma su propia decisión. Abraham tomó la decisión de decir, bueno, eres mi hermana, que nadie sepa, pero se descubrió. Los problemas de su desobediencia y falta de fe lo llevaron al extremo. Solo por la gracia y misericordia de Dios, el faraón le perdonó la vida. Porque tendrían que haber muerto los dos. Y no hubiesen tenido que quitar nada. Es bueno el Señor con nosotros, ¿no? Porque cada uno de nosotros debe llevar muerto. Ninguno de nosotros debería ser vivo. Porque no merecemos la vida, merecemos la muerte. Pero Dios es grande y rico en misericordia. Entonces tenemos que comprender esta tremenda verdad. Es oportuno recordar una frase importante del apóstol Pablo. Dijo, por fe andamos, no por vista. Y cuando andamos por fe, vivimos por fe. Y ahí es donde uno aprende a relacionarse con Dios. Porque cuando usted vive con sus propios recursos, entonces siente que a Dios no lo necesita. Pero cuando usted prioriza a Dios con fidelidad, entonces empieza a aprender a vivir por fe. Por fe andamos, no por vista. Dios no desea que las circunstancias que nos rodeen, por más adversas que sean, cambien nuestra actitud. Si las circunstancias vienen adversas, amén. Si las circunstancias vienen positivas, amén. Porque de Dios también tiene el control de ello. Hermanos, Él espera de cada uno de nosotros que la fe no falte. Así también como Jesús le dijo, yo oraré para que Pedro, la fe no te falte. Y seguramente cuando Pedro miró a Jesús, Jesús le dijo, yo te perdono. Cuando lo negó tres veces. Muchas veces nos colocamos en situaciones problemáticas de tomar decisiones apresuradas sin haber consultado a Dios para conocer su voluntad. Muchas veces ni siquiera pedimos un consejo, llegamos y tomamos las decisiones, pero en verdad tenemos que descansar en Él. Ahí viene el texto de Gálatas 5:7. Vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer la verdad? Vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó? Tenemos, hermanos, que tomar con claridad. Hoy tenemos tremendos recursos, tenemos el privilegio único que nosotros los creyentes hoy día en la actualidad tenemos. Tiene la palabra de Dios.
Amén.
Usted puede abrir la palabra, ir a la palabra, consultarle a Dios a través de su palabra, dejar que Él le confirme. Segundo, tenemos la guía del Espíritu Santo. Él nos guía a toda verdad. Él nos convence y nos da la convicción de saber que estamos tomando la decisión correcta. Y si aún así no fuese la decisión correcta, Dios nos va a guiar a la mejor decisión. Tenemos en tercer lugar un recurso tremendo que es la oración. Podemos inclinar nuestras rodillas ante Él y decir, Señor, yo no quiero equivocarme, ayúdame. Haz todo lo posible para que Tú confirmes la voluntad. Pero tenemos que buscarle. Si no, vamos a estar tomando simplemente una decisión basada en nuestros propios recursos. Siempre hay una manera de salir del camino equivocado. Siempre. Si se cierra un camino, Dios abre otro camino. Pero Dios siempre hay una manera de ponerse en el camino que Dios nos ha trazado.
Amén.
Y yo doy gracias a Dios por ello. Hay una manera siempre. Hermano, el Señor nos ha dado su palabra para que aprendamos de los creyentes que han estado en el pasado. Abraham es un hombre como tú y como yo. No fue perfecto, pero caminó con Dios en una relación íntima. Mira, compartí anoche, muy tarde recibí un llamado y compartí con alguien que la nora está pasando bien. Recuerda cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní y le dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí hay una gran lección, probablemente se la he compartido, pero quiero compartirla de nuevo. Dios está diciendo, abre tu corazón a mí. Dime todo lo que sientes. Dime cuáles son tus deseos. Pero deja que yo haga finalmente lo mejor para ti. Eso es lo que Dios, lo que Jesús le estaba diciendo a su padre. Padre, yo no quiero pasar por esta copa, pero por esta prueba tremenda, pero ese es mi deseo. Yo quiero cumplir tu deseo. La lección de vida de Adán es que la obediencia es total y es esencial en la vida del creyente. Cuando depositamos nuestra confianza en el Dios soberano y esperamos por su tiempo perfecto, Él mostrará su fidelidad a cada uno de nosotros. Dios trabajó con Abraham un paso a la vez. Dios quiere trabajar contigo y conmigo un paso a la vez. Decídete. No le den más vuelta al asunto. Decídete confiar en Él y vivir para Él. De lo contrario, lo único que estás haciendo es perdiendo el tiempo en Arán. Decídete a rendir tu corazón y decir, Señor, hasta aquí he caminado en mis propias ideas y en mis propios pensamientos, pero he comprendido y de ahora en adelante quiero caminar contigo. A tu paso. Un paso a la vez. ¿Vale? Vamos a ver. Señor Padre nuestro, estamos agradecidos esta mañana
por el tiempo que nos ha dado, de todo lo que hemos vivido, desde esa hermosa celebración hasta ahora en su palabra. Y agradecemos por cada uno de los que se encuentran el día de hoy, oramos por cada uno de nuestros propios corazones. Denos la fuerza para creer lo que su palabra nos enseña, pero más allá denos la fuerza para tomar decisiones importantes en nuestras vidas. Ayúdenos a poder vivir de la manera que usted desea que vivamos. Ayúdenos a poder aprender a comprender y entender en su soberanía su palabra y someternos también a ella. Gracias por su inmenso amor que impacta a cada uno de nosotros. Y yo sé que esta mañana también usted conoce cada corazón aquí dispuesto. Y yo simplemente, mientras cada uno está con su cabeza inclinada y sus ojos cerrados, yo quiero hacer una invitación porque quiero orar por aquellos que esta mañana han comprendido y están dispuestos a caminar al paso y al ritmo de Dios. Si dentro de cada uno de los que esta mañana está aquí, hay quienes han comprendido este sermón y están dispuestos a caminar con Dios a su manera, yo quiero orar para que Dios te dé a ti las fuerzas, como también me dé las fuerzas a mí, para que cada día de hoy en adelante podamos vivir de la manera que él desea. Y si hay alguien en medio nuestro que dice: pastor, yo quiero a partir de hoy también caminar a la manera de Dios. Hay alguien, levante su mano y yo quiero orar por ti. Amén. Muchas gracias. Si hay alguien más, levanta tu mano, yo quiero orar por ti. Amén. Baja tu mano. Si hay alguien más, yo también voy a orar por ti. ¿Quieres caminar a la manera de Dios, a la demanda de Dios, un paso a la vez? Y lo principal, con tu levantamiento de manos estás diciendo: Señor, ayúdame a vivir de la manera que tú quieres que yo viva. ¿Hay alguien más? Amén. Bate su mano. Muy bien. Muchas gracias. Déjeme terminar. Señor y Padre nuestro, usted ha visto estas manos levantadas. Pero más allá de estas manos que se pueden ver, usted está mirando sus corazones. Y yo oro por una tremenda bendición para cada una de estas personas, de cada uno de mis hermanos que ha tomado la decisión en esta mañana de vivir a la manera suya, de vivir y transformar su vida como usted quiere ser transformado a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, y oro para que le dé las fuerzas y el caminar, este nuevo caminar que se inicia para vivir a su manera, sea un camino lleno, lleno de bendición. Muchas gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que esta mañana ha escuchado este sermón. Y oramos también por aquellos que esta mañana escucharán a través del internet. Gracias, mi Dios. Derrame sobre cada una de nuestras vidas bendiciones hasta que sobreabunde. Porque creemos en el Dios Todopoderoso y en el Dios de toda provisión. En el nombre de Jesucristo, su Hijo amado, oramos y pedimos. Amén. Amén.